Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Mirada País, porque consideramos que debemos tener una mirada, y una mirada desde un punto de vista federal, desde un punto de vista no de capital federal, sino de la verdadera federalización. Y la verdadera federalización para nosotros se logra a través de nuestros ríos, a través de nuestros puertos, a través de nuestra marina mercante, a través de nuestra hidrovía. En definitiva, la federalización se logra a partir de ser República Argentina. Una federalización a partir de, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, ser escuchados. Por eso que intentamos tener una mirada federal, una mirada no a un distrito, sino a una federalización de un país. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a Mirada País. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás por la 97.9. Allí nos encendés en el dial, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, ya está atento, ya está en el fondo, y ahora voy a pasar a ser figura, porque con ese toque mágico podés ingresar a Google Play y en Google Play colocar Radio Cultura, y allí está la aplicación en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, y en todas las partes del mundo nos podés escuchar. Desde cualquier ciudad del mundo estamos presentes, que es lo único que tenés que saber: la hora que nos diferencia. Ahora, aquí está siendo 14 horas, 7 minutos 10 segundos, y vos, desde donde estés, solo tenés que saber la hora que, aparte de decirte que estamos en vivo, nos podés sintonizar desde siempre y como siempre, haciendo una cultura de radio, porque sí, somos radio. Y aquí estamos también haciendo una temperatura de 25 grados. 25 grados es la temperatura del día, de la fecha, en estos momentos. Y una sensación térmica exactamente igual. A la mañana estaba fresco, el vientito lindo. A partir de las 11 empezó a pegar el sol, nunca mejor dicho. Y ahora se están sintiendo los 25 grados sin tanto fresco, porque uno dice el lado que no hay sol, el lado en el cual está nublado, se sentía. Ayer, por ejemplo, había un viento muy interesante. Ibas por la sombra y había un viento, pero hoy no hay tanto viento, les quiero decir. Esa es la diferencia. Por consiguiente, se perciben más los rayitos de sol. Máxima de 26 grados. Hay que ver si vamos a llegar a la máxima de 26 grados. Está siendo 25. Vamos a ver si llegamos. Yo creo que podemos llegar a pasar los 26 grados. Usted dice que no, mi querido Charlie Vázquez. Yo creo que sí. Yo creo que la vamos a pasar, aunque a usted no le guste. Muy bien. Para mañana, martes, vamos a tener una mínima de 18 y una máxima de 27. Para el miércoles vamos a tener una mínima de 18 y una máxima de 27. Exactamente igual y parcialmente nublados los dos días, pero va a haber sol. Luego, para el día jueves, vamos a tener una mínima de 20 y una máxima de 28. Ahora sí, cuando hablamos de el día jueves, hacia la noche va a estar mayormente nublado por la tarde-noche. El viernes también, casi idéntico, porque va a estar mayormente nublado. Es decir, vamos a tener martes, el día martes, exactamente igual al día miércoles, parcialmente nublado, pero bello. Y el día jueves y viernes vamos a tenerlo exactamente igual también con las temperaturas, 20, 28, mayormente nublado. Esa es la diferencia. No se pronostican todavía lluvias, sí mayormente nublado. El día sábado una mínima de 19 y una máxima de 25. Viene un mínimo descenso de temperatura. Y el día domingo una mínima de 18 y una máxima de 28, ya parcialmente nublado. Yo creo que los días mayormente nublado, quizás alguno de estos días luego esté pronosticado precipitaciones. Quizás alguno de estos días esté pronosticado precipitaciones porque va a haber un pequeño cambio de viento para el día sábado. Pero igualmente van a ser días fantásticos, no para mi querido Charlie Vázquez, porque no le gusta el calorcito, pero sí para mi querido Matías Luque, a él le gusta el calorcito. Mi querido productor Matías Luque está con nosotros, por favor, en el día de la fecha, le damos la bienvenida. Notorio, realmente, notorio. Ahora llega el momento de darle la bienvenida a él, mi operador, el mejor, el número uno. Estamos hablando, a quien voy a extrañar cuando no esté, de Charlie Vázquez. Ay, esto es bien tuyo. Este tema es bien tuyo. Te veo con un whisky. ¿El Habano le gusta a usted? ¿Le gusta el Habano? Lo veo. Whisky, Habano, blues, jazz. No, lo imagino, Charlie. Usted, Matías Luque, no. Usted, Matías Luque, después de que nos colocó, porque también se la colocó a mi querido Charlie Vázquez, aunque suene raro, cuando colocó Miranda, ya está. Ya con esa música no da ni para el whisky, ni para el Habano. No creo que haga un buen dueto con Charlie, aunque en algún momento se puede filtrar. Después de varios whisky, Habano, ya después no importa nada, ¿no? O sea, ahí se filtra. A mi querido Matías Luque. Bien, mis amores, y ahora lo voy a presentar a él, a mi co-conductor en este programa, el Mirada País, a mi co-conductor todos los días, lunes, a partir de las 14 horas, y si hablo de co-conductor, estoy hablando de nuestro querido, sí, referente en todo lo que tiene que ver con lo portuario, con todo lo que tiene que ver con las vías navegables, con la marina mercante, con la hidrovía, porque él se desempeñó por más de 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje y 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales, y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, y también como presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente a nivel mundial. Estamos hablando del gran Julio Infran. Hola, Julio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Alejandra?
Buenas tardes, ¿cómo te va, Julio? ¿Bien?
Bien, bien, disfrutando del día.
Sí.
Qué hermoso día.
Vamos a tener bellos días. Vamos a tener bellos días. Es más, te voy a decir algo. Aumentó recién la temperatura a 25 grados 6 y una sensación térmica de 25 grados 6. Y vamos a superarla, me parece, como le dije hoy, lo pronosticado, que es de 26 grados. ¿Cómo está la temperatura a nivel de la política para vos, Julio?
Y bueno, está creciendo poco a poco, cada vez está más calentito todo. Con todas estas internas extrañas que hay dentro del propio gobierno, con un Fernández totalmente de la vereda de enfrente, de los proyectos de la CAM por ahí, y de un sector del gobierno que quiere otra cosa con el tema de las PAS y toda una discusión que realmente, mientras discuten todo ese tipo de cosas, el pan se va a 400 mangos el kilo.
No, y te digo una cosa, eso te causa un escozor en el pechito, sin lugar a dudas, uno se queda casi sin voz. Y te digo otra, el pan dulce en tres cuotas, es muy fuerte, el pan dulce en tres cuotas.
Bueno, estamos en el horno, en el peor de los mundos estamos. Y esta gente no tiene solución, necesitamos cambiar esto. La solución es cambiar el gobierno rápidamente, lo más pronto que se pueda. Y necesitamos que la gente, la sociedad, entienda y se organice para poder tener una propuesta diferente y nuevamente renovar la esperanza para ver si salimos de este pozo. Y la verdad es que si no cambiamos el modelo de país, que está totalmente agotado, y si no dejamos de lado el folclore y la demagogia, no vamos a salir adelante.
Ahora, Julio, hay una clara división en el oficialismo, quedó marcado en el acto de Cristina Fernández de Kirchner, en los silbidos hacia Caló, quedó marcado al otro día con Máximo Kirchner, lo que dijo sobre la reelección del presidente de la Nación, el presidente de la Nación lo que acotó, hoy también lo que acota el ministro de Seguridad, en donde en cierto modo se cree que lo sabe todo, pero nosotros no somos boludos. Eso casi en palabras es lo que dijo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Ahora, en la oposición no se quedan atrás.
Bueno, porque esos son dos caras de una misma moneda. Lamentablemente, estamos con una clase política que ha perdido el rumbo. Y son muy pocos los dirigentes que están dispuestos a dar la batalla en contra del sistema, a pesar de todo.
¿Y qué dirigente está luchando en contra del sistema a pesar de todo? ¿Qué dirigente?
Bueno, yo estuve trabajando el otro día, estuvimos con Urtubey Ingleu, vino un acto político, vino a visitar a la gente, a hablar con la gente, y fue clarita la propuesta. Él está dispuesto a volver a levantar la bandera de un peronismo de transformación real, como lo pensaba Perón. Quedó claro que esta gente no es peronista, que lo están haciendo desastres en nombre del peronismo, y que los peronistas deben de alguna manera reaccionar, reorganizarse y salir a defender la camiseta, ya sea ganando o perdiendo una elección, porque el problema es mucho más profundo. Después que haya una elección, cualquiera sea el ganador, va a necesitar tener una oposición coherente, con dirigentes con un perfil de unidad y un perfil de componentes y no enfrentamientos estériles como viene hasta ahora. Así que el peronismo sí o sí necesita cambiar la dirigencia. Tenemos que cambiar la dirigencia del peronismo para poder tener, aunque no seamos gobierno, en las próximas en los próximos periodos, una oposición razonable y coherente por las medidas duras que va a tener que tomar el que asuma el gobierno para poder salir de la crisis.
Julio, ¿Juan Manuel Urtubey es un referente peronista para vos?
Sí.
¿Juan Manuel Urtubey no está muy solo? ¿Con quién va a hacer coalición?
Está con Schiaretti. Schiaretti lo está apoyando, se apoyan mutuamente, han formado una especie de alianza. También está Uñac detrás de todo esto. Inclusive hasta creo que Perotti también estaba ayudando a que se organice algo así.
Es decir, que está detrás los gobernadores peronistas de los más importantes.
Así es.
Schiaretti, Uñac y Perotti son de los más fuertes del peronismo.
Así es.
Ese sería el acolchonado, se podría decir, de Juan Manuel Urtubey. ¿Y como candidato a qué iría, presidente?
Y en principio lo que él plantea es que tenemos que construir la propuesta política y después el que más consenso tiene, el que mejor mide, iría encabezando la fórmula. En realidad es repetir lo que se intentó una vez con la Baña, ¿te acordás aquella mesa?
Sí, pero la avenida del medio no sirvió.
No sirvió, no se pudo concretar esa alianza política que iba tan bien, donde estuvo Massa, donde estuvo
sí.
Urtubey, estuvo Schiaretti,
sí.
Estuvo Pichetto.
Sí. Se fueron dividiendo. Pichetto se fue para Juntos por el Cambio. Claro, Massa se fue para el Frente de Todos. Y quedaron ahí La Baña, Urtubey y Schiaretti.
Claro, ellos se mantuvieron en sus tres y bueno, salieron tercero en la elección. Pero eso lo anima a él para decir, bueno, vamos a volver a intentarlo con la misma filosofía. Vamos a organizar una estructura política peronista que sabe enfrentar tanto al kirchnerismo como al PRO, digamos, ¿no es cierto? Al macrismo.
Sí, por último te quiero preguntar, ya que vos tuviste este mano a mano con él, te quería preguntar cuál es su punto de vista, el punto de vista de Juan Manuel Urtubey y de Javier Milei.
Bueno, él considera que es una expresión clara de la protesta y del inconformismo que hay en la sociedad. Lo que pasa es que en ese sentido piensa como yo, que suponiendo que ganara, hay que ver cómo gobierna. Ahí está el problema.
Claro.
No es tanto las elecciones, sino después de lo que viene después. Porque después van a tener que tener una estructura política de consenso para tomar decisiones muy duras.
Aparte, con todo respeto, te lo digo, Julio, gobernar sin un banco central de repente, sin un Estado de repente, me parece que es bastante inviable. Miren lo que les pasó a Liz Truss en Europa, que tomaba determinadas medidas, entró como una ultraderecha, 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 y duró 45 días en el poder. Yo a lo que le tengo miedo es a eso.
Eso puede ocurrir con Milei, pero de ahí que nosotros necesitamos tener un peronismo conducido por gente coherente, para de alguna manera de tener un protagonismo y un control razonable dentro de un despelote de esa característica, ¿no?
Bien, me quedó claro lo de despelote de esa característica, muy bien. Julio, está ella ya con nosotros, y justamente ella es importante por los anuncios del día de la fecha que ha tomado el superministro Sergio Massa, que quiero tu punto de vista y el punto de vista de ella. Ella siempre preparada, me encanta, es Boy Scout. Ella es productora ganadera en la zona delta, es patrona fluvial de buque ganadero propio en el Delta Medio, delegada de la Sociedad Rural Argentina y mujer maritimista. Si no hubieras estado, Analía, dentro de las personas para el día de la fecha, te hubiéramos llamado igual, porque siempre calzás perfecto. Analía Esperón, ¿cómo estás, Analía? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Hola, Julio. Hola, Ale. Bueno, gracias por tan linda presentación. La verdad que les agradezco por informarme de todas las cuestiones que pasan, porque vos sabés, Ale, Julio, que mi diaria es el trabajo. Yo la verdad que lo único que leí de titulares hoy fue los 7 millones de dólares por 4/6 meses de un helicóptero que se va a alquilar a Canadá. Y ¿sabés todo lo que haríamos con esos 7 millones de dólares si lo diéramos a la gente? No se prende más un fuego, se empiezan a plantar huertas, empiezan a hacer otra cosa, o sea, no el despropósito que, o sea, que siguen volando, o sea, la gente, o sea, los políticos están volando, o sea, lo mismo que Cavandie, piensa que con el vuelo, el sobrevuelo ya está, y robo de millones y millones de dólares, porque imagínate,
no, pero aparte,
o sea, un alquiler para nada, dale, o sea, eso no llega.
Aparte, si lo invirtieras para todo lo que necesita, vinculado a las sequías, vinculado a las heladas, vinculado a la situación, eso es una cosa. Ahora, para la nada misma que vuele, es grave. Es grave.
Es que es la nada misma, es lo que vos acabas de decir, es la nada misma. Sí, mira, recorríamos el otro día, el jueves pasado se hizo a ver, para hoy qué día estamos, lunes, sí. Perdón, pero viste, uno pierde, como no está en la agenda.
No, tranquila, que hoy vivís en el día lunes, es importante.
Sí, es importante. El jueves pasó el tema de la comisión del plenario de comisiones en la Cámara de Diputados con medio ambiente, con Grosso ahí. Hubo un boicot, ¿me entendés? O sea, pero totalmente la presentación supuestamente iba a estar a los gobernadores, el gobernador de Entre Ríos,
no estaba,
no pasó nada. O sea, ninguno fue, ninguno. La única funcionaria que fue la ministra de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vilar. Después nadie, o sea, que y después que resuelvan con un titular que se gastan 7 millones de dólares, o sea, no deja de ser plata y de curros y de arreglos entre todos ellos. Mientras tanto, el medio ambiente se cae a pedazos por donde lo mires, porque no sé qué es lo que vamos a llevar ahora a la COP, que empieza ahora la convención de ambiente en Egipto, que va a ir, Juanjo ahí lo va a ir, y van a asistir, y la comitiva, y el bla, bla, bla. Pero efectivamente,
no, pero a la COP no vamos todos. A las COP en Egipto vamos todos. Pasó como en Glasgow. Sí. Todos fuimos a Glasgow, y lo que pasó en Glasgow quedó en Glasgow. Ahora lo que pasa en Egipto va a quedar en Egipto, pero esto es habitual, y ojo, esto es oficialismo y oposición, siempre viajaron a los diferentes lugares, y siempre se quedó en la nada, porque para la media sanción, vamos a ser sinceros, no estaba ni el oficialismo, sí estaba de la provincia de Buenos Aires, vamos a ser sinceros, ni la oposición, es decir, no había nadie.
No había nadie. O sea, hicieron un auto boicot a algo que es una ley de humedales, que, o sea, ya no se cumplen las leyes, o sea, es todo plata. O sea, la verdad que tenemos que hablar de la mafia política en nuestro país, porque son mafia. Mientras tanto, o sea, la seca va a ser gravísima el año que viene, del campo no van a poder rascar porque viene todo para atrás, o sea...
Bueno, pero te quiero contar algo, Analia. Te
ya
quiero
sabes, contar. Por los titulares, o sea, el trigo, o sea, sí. Nada.
Pero en relación a esto hubo un anuncio. Uno, varios anuncios, pero uno en consonancia a lo que estás diciendo. El superministro Sergio Massa anunció, yo me río por no llorar, yo creo que Julio debe estar pensando lo mismo que yo. Bueno, anunció un nuevo tipo de dólar, te quiero decir. Este nuevo tipo de dólar todavía no se sabe cuál es. No se sabe el monto, va a ser algo importante, supuestamente, que va a ir desde el 20 de noviembre hasta el 30 de diciembre. Pero no devaluamos, vos quédate tranquila que no hay devaluación. Por eso despreocupate, porque en este país no hay devaluación. Del 20 de noviembre al 30 de diciembre próximo va a haber un dólar diferencial. Este dólar diferencial, de acuerdo a lo que yo comprendí, ya hay otras medidas. Te voy a decir esta. Este dólar diferencial va a ir a las economías regionales, aquellas economías regionales que han pasado por sequías y por heladas. Esta presentación la hizo el Mendoza con el gobernador de Mendoza. Ahora, quienes tengan este dólar diferencial para la exportación van a tener que estar en consonancia las exportadoras para generar un mercado interno con los precios justos. ¿Qué te parece?
¿Te ayuda? No, una ridiculez. O sea, ¿qué me parece? Un chiste.
¿Te ayuda mucho, Analia?
No ayuda. No
¿A
ayuda
vos te colabora?
Absolutamente nada. Ale, yo estoy viendo los precios que la gente me comenta de lo que paga el precio de la carne en la carnicería. Y las monedas que nos pagan al productor agropecuario, ganadero, que no es el que siembra la sojita, ¿eh? Al ganadero... 4x4, que está, ¿me entendés? O sea, que yo estoy con toda la parte medioambiental porque es a lo que me dedico, a lo que es la ganadería de pastura. Y ¿me entendés? Veo tanto el desfasaje de lo que me quieren comprar, ¿pero por qué? Porque, o sea, ya Brasil para el 23 cerró acuerdo con China, cuando decían, claro, tenemos asegurado porque nos van a pagar $6,800 la tonelada. O sea, ahora cerró Brasil a $4,000 la tonelada, ¿entendés? O sea, nos siguen pasando el trapo todos los países vecinos. Nosotros, o sea, olvídate de ser potencia mundial y tener una marca en el mundo como la ganadería argentina.
Pero la ganadería argentina, el precio ustedes de la carne, el precio costo, está absolutamente planchado.
Totalmente, si no tenemos aumento, todo lo contrario, está, o sea, decreciendo, o sea, no acompaña la inflación, o sea, es un error.
Uno de los puntos que está absolutamente planchado es el precio de la carne, hay que decirlo, está súper planchado el costo.
Totalmente.
Que después, sí, pero... en donde la vendan, tenga un aumento terrible porque le subió la luz o les va a subir la luz o porque le subió el otro, entonces genera un aumento, pero... el que tiene, como vos, productora ganadera, está planchada absolutamente la carne vacuna.
Totalmente, totalmente. Y nos dan monedas, sale monedas. O sea, todo queda en gente de escritorio que solamente maneja un teléfono. Cuando todavía no estamos a nivel país, o sea, el campo, te lo vuelvo a repetir, que siempre te hago hincapié en esto, falta gente para que trabaje. O sea, no tenemos mano de obra calificada, que ahí va mi tirón de orejas para Guatre, que sean en cuidado ambiental, bienestar animal, que traten bien a los perros, que traten bien a los caballos, que traten bien a la hacienda, que no sea solamente un número, sino una calidad de vida.
Disculpame, o sea, Ana. Analia, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos dijiste Guatre?
Sí.
¿Existe?
Existe, ahora tienen elecciones en diciembre.
Ah, perdón.
Ahora tienen elecciones.
Perdón.
Ahora van elecciones.
No sabía, dije, a lo mejor no existe. Bueno, Julio, te quiero hacer una pregunta, Julio. ¿Estás ahí, Julio?
Sí, te escucho.
No, te quería preguntar cuál es tu punto de vista sobre esto, porque la verdad, entre vos y yo, Julio, no sé de qué se queja Analia, porque la verdad, va a tener ahora un nuevo tipo de dólar, Julio. Va a tener una... ella se queja porque se queja realmente. Va a tener un nuevo tipo de dólar, que todavía no lo sabe, porque nadie lo sabe, ¿no? Pero va a tener un nuevo tipo de dólar del 20 de noviembre al 30 de diciembre. Y después tiene que mantenerse en los precios justos. ¿Qué te parece, Julio? No sé, la verdad que no sé de qué se queja. El campo se queja porque se queja. La verdad que es gente que se queja porque se queja, Julio. ¿Te diste cuenta?
Es todo folclore. Esto que está haciendo Massa es parte del folclore político que nos tiene acostumbrado Massa todos sabemos cómo es él, es bastante vende humo. Y es una cosa, algo serio que está ocurriendo, es que se perdió el 70% de la cosecha de trigo.
Sí.
¿Sabes lo que significa eso?
Sí.
Que no vamos a tener harina, no vamos a tener alimentos.
¿Y por qué te parece que tomó esta medida y hoy anunció esto, vinculado al mercado interno? Porque la cosecha de trigo se perdió.
No, pero vamos a tener que importar trigo para abastecer el mercado. Y la importación de trigo no significa que se nos llevan los dólares.
Claro.
El dólar que no tenemos. Este va a ser una crisis muy grande la que viene. Vamos a empezar a comer pan duro acá. Esa es la verdad. Este gobierno no va a dejar con el pan duro en la mesa. Y nadie comenta este tema de la pérdida tremenda que tuvo los granos en Argentina como consecuencia del cambio climático.
Sí.
Nadie lo comenta. Y las consecuencias económicas que va a tener para el país. Porque significa menos ingresos de divisa, aumento de los costos internos y encima importación de productos esenciales para el consumo de la gente.
Y yo te diría que con el 70% del trigo te quedaste corto. Hay lugares en los cuales se ha pedido entre un 80% y hasta un 100% se perdió con la sequía y con las heladas.
Con la seca.
Pero fíjate que esa información no está en los medios.
No. Ninguna, ninguna. Algunas de las informaciones. Ni la pérdida del 70%, ni la carne planchada, solo en algunos medios. Y lo de la carne planchada, el precio de costo, salió a las 3:30 de la madrugada en La Nación. Lógicamente quedó como última noticia cuando la mayoría lo habilitaron el día sábado. Yo te digo porque fue el único lugar en donde tomó la nota y la nota salió a las 3:30 de la madrugada, a las 3:30 de la madrugada. Yo porque soy obsesiva, como verán. Pero si no, nadie toma la nota. Es una realidad. Nadie la toma a la nota y en los medios de comunicación no ha salido, Julio.
Fíjate, pero todo es así acá con el productor fundamentalmente. Todo es así. Hoy estuve escuchando un programa que hablaba de la palta.
Sí, el precio,
El precio de la palta. En el mundo, la palta es un negocio importantísimo. Más de millones de toneladas que se consumen en el mundo. Son actividades principales en los países centroamericanos. Nosotros también producimos palta, pero acá, como no hay ningún tipo de incentivo para la producción y para la exportación, directamente la descartamos de nuestro negocio. Y Argentina puede producir palta sin mayores problemas. El tema acá es ese, que no hay incentivo a la producción, y entonces estamos cada vez siendo un país más pobre. Somos uno de los países más pobres de Latinoamérica a esta altura del partido.
Para nosotros una palta es un lujo hoy. Esa es la noticia. Que a veces se dice y otras veces no.
El año que viene yo he decidido plantar palta en mi casa, voy a tener palta gratis.
No digas dónde queda tu casa, por favor.
Llevo el asado, Julio, llevo el asado va por mi cuenta.
No digas dónde queda tu casa, Julio, porque vas a tener una serie de inconvenientes. Si no, decilo, pero no que sea público, por favor, que nadie puede ingresar tampoco a Julio Infraño y encontrar el lugar, porque hoy estaríamos todos en tu casa, o si no, empezá a hacer palta para todos y para todas. No estaría malo, como en su momento hubo carne tal para cual. Todos y para todas, palta para tal todos cual. Y para todas. Está bueno. La idea, Julio.
Con esto te quiero decir que no es tan difícil en la Argentina.
Nah, está comprendido.
Generar una actividad económica. Lo difícil es encontrar políticos que entiendan y traten de corregir esto, ¿no?
Exactamente.
Sí, no, lo principal es que los diputados, senadores, toda la clase política tenga territorio, porque es lo que hoy decía, siguen volando, o sea. No sé, la verdad que el otro día cuando expuso Leonardo Grosso en la Comisión de Ambiente dice, no, porque reconocemos que a muchos se les dificulta para venir a Buenos Aires, y pero sí, ¿me entendés? Pero estamos hablando, viste, de helicópteros y cero navegación y dale camiones y las rutas saturadas y bueno, y dale que va, nadie.
Sí, pero
Analía,
por ejemplo, lo que dijo, que tiene razón, se le dificulta para venir a Buenos Aires, pero sin embargo se sigue haciendo en Capital Federal y en Buenos Aires todo.
Totalmente, no hay federalismo.
Es decir,
no
tomó
federalismo.
Tomó otra decisión y lo hagas en Capital Federal. Porque acá no hay federalismo, acá hay un solo federalismo que se llama Capital Federal. No es República Argentina la federalización. Y sí, eso no es unitarios, más que federales, no sé qué es.
Sí, totalmente, totalmente. Pero guarda, Ale, hay federalismos que la verdad que asustan, ¿eh?
Sí.
Bueno, ya lo sabes. O sea, hay federalismo que va a decir, ojo, mamita.
Yo digo
mamita.
Federalismo, no feudos.
Claro, ahí
una
estamos.
Una cosa
ahí
es
estamos,
ser
gran
federal
distinción.
Y otra cosa es ser feudos en el poder. Sí, son dos cosas sí. diferentes. Y eso sí. lo podés tener en todas las ciudades, porque eso sí. también pasa en los intendentes en el conurbano. En el conurbano sí. hay feudos.
Sí.
Durante tantos años que están atrincherados en el poder y las gobernaciones que tienen feudos. Mm. Una cosa es federalismo, otra cosa es feudos. Ser feudos es ser unitarios. Julio, ¿cuál es tu punto de vista?
Y como decís vos, el feudo es parte del modelo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que transformar. Hay muchas cosas que cambian en la Argentina, ¿eh? Pero hace falta políticos de coraje para hacer esto.
Totalmente.
Hay que falta político de coraje que haga las cosas que tiene que hacer y que no macaneen, que trate de mentir lo menos posible.
Claro, que traten
que
de
no sean comprables, que no se compren, que no se compren, que no hagan tranza, que no arreglen, que no haya acuerdo, que se la jueguen por el país.
Una noticia que me entera ahora. En el puerto de Tierra del Fuego, los chinos quieren comprar el puerto, quieren quedarse con el puerto
sí,
de Tierra del Fuego,
sí.
porque para ellos representan la puerta de entrada a la Antártida.
Exactamente. Sí.
Muy bien. En Buenos Aires no están de acuerdo con eso, pero ya el gobernador de Tierra del Fuego firmó un acuerdo con los chinos.
Exactamente. Sí. Sí.
¿Entendés? Entonces, así es como vamos entregando de a pedazos de Argentina.
Textual. ¿Entendés? Quédense ambos. ¿Te podés quedar 5 minutos más, Analía?
Sí, por favor.
Porque ahora viene una mujer, y esta mujer también creo yo que tiene que ver con esas políticas, políticas de raza, y que quieren cambiar la historia, en este caso en su partido. Y también tiene correlación, porque yo la quise sacar al aire, porque vi fotos, no me lo dijo Julio, pero vi fotos que estuvo también con Juan Manuel Ortubey. Entonces, independientemente, la convoqué yo a ella. En el día de la fecha, quiero decirles que también la tenemos a ella, que es abogada, perito, criminalidad, miembro de Mujeres Criminalistas Internacionales, preside la ONG De la Mano de Jesús, Marcando Huellitas. Además, pertenece al PJ de Almirante Brown y desarrolla actividades sociales en comedores de la zona. Estamos con Mercedes Suárez. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes. Estamos también con Analía Mercedes.
Analía.
Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes.
Ahí está. Ahí está todo el tridente ofensivo y aquí en la ofensiva triste también, acá en la conducción, en el piso yo, mi querida Mercedes. Mercedes, preguntarte, estuviste, porque lo vi en los estados, estuviste con Juan Manuel Ortubey, ¿es así? ¿Qué conclusiones podés sacar? ¿Cuál fue tu mano a mano con Juan Manuel?
En principio, bueno, gracias a Julio por la gestión, muy muy contentos, porque es uno de los pocos políticos partidarios que se acercan a esta zona del conurbano bonaerense, especialmente nuestro distrito, que es una zona aledaña. Como decíamos en una nota anterior, te comentaba que siempre vienen al epicentro, que es Adrogué, de ahí no salen. Y él, con toda su humildad, se acercó no solamente a nuestra institución, sino también a charlar con la gente de los distintos barrios que estuvieron escuchando su propuesta que tiene ahora en cuanto a la transformación que necesita nuestro país. La verdad que es una persona, por sobre todas las cosas, que es muy importante la humildad.
Sí, se lo percibía humilde, empático con sí. la gente, se lo percibía. ¿Cuáles son las propuestas de Juan Manuel Ortubey que pudiste rescatar, Mercedes?
Y él realmente lo que dijo dentro de lo que es su discurso, que hay que volver a la cultura del trabajo, la producción, el desarrollo y, bueno, por supuesto, construir nuestro propio futuro.
¿Te gustaría tener un referente como él?
Por supuesto que sí, sin lugar a dudas.
Julio, en relación a que vos también estuviste presente, ¿cuáles fueron esas propuestas? Y también allí en Almirante Brown, específicamente en el lugar en donde estuvieron, ¿cuál fue el relevamiento que hicieron de lo que la gente necesita, Julio?
Él preguntó al público presente uno por uno, se metió entre la gente que estaba ahí y empezó a preguntar, y la gente le dio 3 prioridades: seguridad, le dio como primera prioridad.
Seguridad primero.
primero. Después le dio trabajo y estabilidad económica.
Seguridad, trabajo y estabilidad. Ese fue el ordenamiento.
Eso fue lo que la gente le dijo que veía que era su prioridad. Porque él, más que hablar en principio, escuchó a la gente.
Sí.
Escuchó a la gente. Y entonces él explicó cómo debíamos nosotros lograr esos objetivos desde el punto de vista de la política, de la organización, y de que esos eran valores que en el peronismo estaba intrínseco, y que el tema es la producción y el trabajo tiene que ser el lema de cualquier campaña política en la Argentina, porque es el gran drama que tenemos nosotros.
¿Y cómo se logra hoy en día?
Hoy en día, en primer lugar, tenemos que cambiar las reglas de juego económica, recrear la confianza en la conducción política, dejar de repartir plata que no tenemos, tomar las medidas económicas necesarias para hacer el gran ajuste fiscal, como te decía yo el otro día. Tenemos que reducir los gastos que tenemos en la política, que son enormes, dar la mejor señal al mundo que queremos realmente ordenar la economía argentina. Y ahí comenzaremos a transitar un camino de confianza y empezaremos a tener la necesidad, los créditos necesarios para poder contener y resolver los problemas que tenemos. Ahora, eso sin un consenso político no es posible en Argentina. Ahí es donde entra a tallar fuertemente la necesidad de tener un consenso con las demás fuerzas políticas. Y esa es la misión de un presidente.
Bien, en relación a lo que estás diciendo, acá mucho se habla de algunas medidas coyunturales, pero no dejan de ser coyunturales. Y otro de los puntos, se fue al Fondo Monetario Internacional, se trajo más crédito que hay que pagar. Después también se arregla con el Club de París, cuestiones que hay que seguir pagando. Todo lo que se arregla es para seguir pagando. Pero ¿cuándo se va a atacar la inflación, Julio? Porque nunca se ataca la inflación.
Y la inflación no se puede atacar porque no se baja el gasto público. El origen de la inflación es el enorme gasto público que tenemos nosotros. El enorme gasto público, impresionante gasto público que tenemos, genera un proceso inflacionario en Argentina, muy grande. Y eso también te mueve el movimiento del dólar. Y el fondo y los demás países nos dan la plata para que la Argentina no estalle, porque a ninguno,
claro,
de estos organismos le sirve una Argentina estallada. Entonces, nos dan la platita para que flotemos, tratemos de no explotar. Esta es la verdad, no nos dan las soluciones, porque nosotros somos los que tenemos que proponer soluciones.
Y ojo, nos la dan no porque seamos importantes, sino porque no quieren un quilombo más. Para ellos el lío está puesto en todo lo que está aconteciendo en Europa, en la guerra, está puesto en otros lugares, no está puesto acá. Lo que no quieren es algún otro foco de conflicto. Esta es una realidad.
No quiere que estalle la Argentina, sería un problema si estalla.
¿Qué opinás, Mercedes, al respecto de todo esto?
Tal cual como dice Julio, porque se ha dañado totalmente los sectores más vulnerables, y en este caso lo más importante es tener la mirada puesta en la gente y no en el poder.
Analía, desde el punto de vista también ganadero agropecuario.
Ay, qué decirte, Ale. La verdad que, no sé, espero que haya una esperanza en todo esto, ¿no? Y salir de lo que estamos pasando.
¿Qué crees que es necesario para salir, desde tu punto de vista, Analía?
Fomentar la cultura del trabajo, lo que planteó Urtubey.
Bien.
O sea, con trabajo se sale.
Tenés un eje en el mismo lugar. Lamentablemente algunos que tienen el eje bien puesto van a tener que remar muchísimo para llegar, y esto pasa en este país. ¿Por qué? Porque me parece que somos un país personalista, y no nos basamos en plataformas sino en nombres y en apellidos, y me parece que vamos a tener que empezar a cambiar, vamos a tener que empezar a leer las plataformas, lo que nos dicen, cómo nos dicen, y dejar de guiarnos por personalismos. Julio.
Es cierto eso, el personalismo es un defecto que tiene la Argentina de muchos años. lo mismo que el déficit fiscal. 107 años.
Y Julio, discúlpame, ahora seguimos con el déficit fiscal. Si no hubiera personalismo en este país, todavía no estaríamos hablando de una posibilidad Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, y que cada uno en su seno estuviera alentando las candidaturas. Si este país no fuera personalista, no estaríamos en esa situación. Directamente no estarían.
Seguramente. Pero es una realidad que hay que asumir y tratar de
obviamente
combatirla, ¿no?
Obviamente. Me decías del déficit.
Y eso es un vicio argentino. 107 años con déficit fiscal en Argentina. 107 años. En este último 107 años nunca vivimos con subsabo en la época de Menem, la época del primer gobierno de Néstor Kirchner. Después no, nunca más tuvimos superávit de ningún tipo. Siempre pidiendo el prestado para vivir. Y eso es un tema que hay que cambiar, de cuajo.
Realmente es una realidad que hay que afrontarla lo antes posible. Desde tu lugar, Mercedes, ¿a qué estás dispuesta?
A trabajar arduamente, porque bueno, obviamente esto lleva tiempo y trabajo. Por eso vamos a hacer las cosas distinto en el modelo. Es un desafío que tenemos para cambiar el futuro, más que nada. Y hay que salir de la resignación, sí o sí.
Bien.
Porque, como decía Analía, en la esperanza. Pero en este caso creo que en las próximas elecciones no se van a elegir candidatos, sino la esperanza o la resignación.
Bien, Analía y también Mercedes, muchísimas gracias. Me despido primero de Mercedes, ella es abogada, perito, criminalidad, miembro de Mujeres Criminalistas Internacional y preside el ONG De la Mano de Jesús Marcando Huellitas. ¿Cómo está la situación de La Mano de Jesús Marcando Huellitas y cómo se puede ayudar, Mercedes?
Se puede ayudar, pueden dirigirse a nuestra institución que está ubicada en la calle Fausto 233, entre Clark y Campbell, Parque Roma, Gleu. O bien contacto con mi celular, o sea, a través de mi número, que es 1138-808177.
Discúlpame, ¿vos crees que de esta manera lo podemos agendar personas de mis 40 años? Yo soy una mujer de las 4 décadas, tengo 40.
Yo también.
Despacito, Mercedes, despacito. A esta altura de nuestras vidas, a mis 40 ya no llego, mi amor. ¿Cómo sería el número?
No lo puedo creer eso, discúlpame, Ale, te da para todo a vos. Sos muy modesta, pero yo creo que tenés una chispa impresionante y nos enseñás a cada paso, tranquila que no tocas el tapera ahí.
Analía, lo que uno hace para que le repitan el celular, lo que uno hace. Muy bien, vamos, mi querida Mercedes.
11-38-80-81-77.
Ahí va, muy bien.
Con respecto a la institución, muy, muy complicado. La verdad que cada día es terrible la situación que se vive de la gente en estado de vulnerabilidad. Es muy, muy difícil llevar adelante la situación económica que se está viviendo y la inflación. Es una inflación terrible, terrible lo que estamos viviendo. Y nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Bien, en todo lo que podamos ayudar, aquí vamos a estar siempre, Mercedes. Muchísimas gracias, corazón. Cuídate mucho. Gracias.
A Julio también, gracias. La verdad que Julio también, una eminencia. Gracias por estar presente en nuestra institución, junto a Juan Manuel Urtubey. La verdad que digno de admiración, como se lo digo siempre. Y buen candidato, muy buen candidato. Lo queremos candidato a Julio,
Lo queremos candidato a Julio. Pará.
No lo queremos candidato.
Este momento no se termina acá ahora. No.
Lo queremos.
¿A candidato en qué? Contame, Mercedes. ¿A dónde apuntarías vos, Mercedes Suárez? ¿A dónde?
Y yo apuntaría a la provincia.
¿La provincia? Ah. Mira, qué amigo que tenemos, Analía. Realmente.
Yo creo que, mira, elevo un poquito más la vara y yo creo que nacional y un buen Panamax, no menos.
Sí. Bueno, Julio.
Ahí vamos a apuntar a eso.
Julio, ¿estás ahí?
El pueblo está conmigo, ¿te das cuenta?
Julio, yo te voy a decir algo, Julio. Yo sé, te pasaron los CBU antes. Decime la verdad antes de que salgan al aire, Julio.
No, el pueblo está conmigo.
Está con él el pueblo. Gracias, Mercedes. Cuídate totalmente. Mucho. Abrazo inmenso. Besito.
Totalmente. Gracias. Saludos a Analia. Un gusto.
Gracias. Además, pertenece al PJ de Almirante Brown y desarrolla actividades sociales en comedores de la zona, Mercedes Suárez. Y otra mujer del pueblo que está... ¿Vos estás con domicilio en dónde, Analia?
Y yo no soy, ni soy de aquí ni soy de allá, viste, ando, viste, estoy al lado de la gallina, del caballo, no te, Ale, me diste en la tecla que estoy en una condición complicada, porque vivo de viaje, o en el barco, o en la lancha, ¿sabes o en la qué? Ruta, viste, o sea, qué por sé eso, yo qué decirte.
Julio debería ser de carácter nacional, entonces, para
claro,
que...
Claro, sí, eso, sí,
para
eso
que tu
mismo,
voto incida, lo dije para que el sí. voto incida, claro, claro, para que el voto incida tiene que ser de carácter nacional. Analia, mil gracias, se te quiere muchísimo.
No, gracias
maestra.
A ustedes, Ale, gracias. Un beso grande, cariños a Julio, y bueno, gracias por estar siempre y ser la voz de los que no tenemos voz.
Gracias, cuídate mucho, Analia, gracias por todo.
Gracias, un beso.
Ella es productora ganadera en la zona Delta, es patrona fluvial de buque ganadero propio en el Delta Medio, delegada de la Sociedad Rural Argentina y mujer maritimista. Estuvimos con Analia Esperón.
Alejandra Piaggi y Juli Insfrán te acompañan hasta las 15 en Mirada País por Radio Cultura 97.9.
Y ahora llega Broche de Oro también en el día de la fecha. Él es secretario general de la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales. Pobre, si no salía... Sabía que para el próximo lunes iba a volver y así sucesivamente. Yo creo que Jorge me dijo, Ale, sí, salgo. Un genio realmente, un maestro. Estamos hablando de Jorge Badaro. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por estar, Jorge.
Buenas tardes, Julio, a toda la audiencia, a todos y a todas. Acá estamos esperando.
Buenas tardes, Jorge.
Contacto. Te aclaro una cosa. Sí. No soy el secretario general actual.
Sí.
Y el ex secretario, o sea, el ex presidente. Bien, de Capitanes y Baqueanos.
Para nosotros, tu actualidad es vigente. Es vigente.
Por supuesto, pero por ahí algunos afiliados escuchan y...
Nah, está perfecta la aclaración. Mi querido Julio, la primera de las preguntas.
Bueno, Jorge es un compañero que está muy informado con respecto a la masa mercante.
Sí.
Y quisiera que nos cuente un poco sobre los conflictos que ha tenido el sector. Hace muy poco hubo una movilización de protesta en el Ministerio de Transporte, y a ver que comente un poco la situación de cómo está el trabajo en el sector.
Bien, Marina Mercante hoy, Jorge, ¿qué nos podés decir?
Bueno, ante todo saludarlo nuevamente a Julio, lo escuché medio entrecortado. Y mirá, Marina Mercante hoy es la misma que venimos padeciendo hace rato, los mismos problemas. El problema de la desocupación, de la falta de barcos. Hoy tenemos el mismo inconveniente desde hace mucho tiempo.
Bien.
Hola.
Sí, sí, te estamos escuchando, Jorge.
No ha cambiado nada. O sea, y no sé si va a cambiar. Fíjate que hoy seguimos estando en el último lugar de la flota argentina.
Mm.
Sí. Se han hecho movilizaciones. Creo que el otro día hubo una movilización, por lo que lo escuché ahí que preguntaba Julio, el tema de la FEPINRA.
Sí.
Movilizado. Y la situación sigue bastante complicada. Mm. Y no sé qué solución le van a poder encontrar. O sea,
vos estás diciendo, Jorge, que la situación es más de lo mismo, es decir, no se ha hecho absolutamente nada. Por consiguiente, ¿cómo se puede salir? Por medio de decisiones políticas, me vas a decir. ¿Estamos ante una situación que se puedan tomar decisiones políticas?
Mirá, yo te digo una cosa, te digo sinceramente, yo empecé a navegar en el año 1983, te voy a hablar siempre del tema de lo fluvial, y en los años 90 hemos tenido un gran problema con el cese de bandera, el decreto que 1772. Después vino el decreto 1010, después de muchos años, y ningún gobierno ha hecho nada para mejorar todo eso. Vos fíjate que en el transcurso de todos los años fundieron empresas, O sea, yo cuando empecé a navegar íbamos, no sé, por decirte, 20 barcos de Buenos Aires a Asunción, hablando de la carga líquida del petróleo, y cuántas barcazas, cuántos remolcadores, todo lo que íbamos. Hola, se cortó. Hola.
No, tranquilo, el que se cortó seguramente Julio, que ya lo conectamos. Sí, decime.
Ah, bueno. Ahí te decía, y todo eso se perdió, vinieron las privatizaciones, tanto por flota fluvial como varias empresas, y esto continúa lo mismo. O sea, y los armadores argentinos se van de acá y se van al Paraguay, y eligen otra bandera. O sea, hoy te digo, fíjate que tenés la mayoría de los buques paraguayos. Yo cuando navegaba, sin ofender a nadie, ni nada por el estilo, por darte un número, de cada 10 barcos argentinos que había un paraguayo.
Sí, te entiendo.
Y hoy es la primera flota que hay.
Exactamente. Exactamente.
Y vos fijate que son los mismos que están acá, la mayoría de los empresarios que van a Paraguay, son los mismos empresarios que se van de acá de la bandera argentina, por conveniencia. Y después no volvemos a recuperar ningún barco más. En todos los gobiernos hemos trabajado, todos los secretarios generales o los trabajadores marítimos, para a ver si torcíamos el rumbo, y nunca pudimos. Hemos sacrificado en el 2015-2016, si Julio me está escuchando.
Sí, ya está enganchado nuevamente Julio, así que te está escuchando.
Habíamos hecho un acta de acuerdo con el gobierno de Macri, que estaba Dietrich, de transporte. Nos prometieron que iban a venir 40 barcos, no sé dónde lo iban a sacar, y al final no vinieron ninguno. Hemos firmado convenios, yo he firmado acta de acuerdo a la baja, porque siempre el problema y la variable de ajuste es el tripulante. Pero si no te fijas, si tenemos en cuenta cuál es el problema que tenemos, o sea, los grandes impuestos que tenemos acá en la Argentina. En Paraguay se tributa tres impuestos nada más: el 10% de ganancia, el 10% de cargas sociales, el 10% de IVA, y aparte la ventaja que tenés, que la mano de obra local es mucho más barata. Entonces, ¿cómo podés competir a eso si el gobierno o las autoridades no hacen nada?
Clarísimo.
Entonces te digo que en la mesa tenemos que estar reunidos todas las patas, porque siempre el sacrificio también lo hacemos los trabajadores.
Siempre lo terminan haciendo los trabajadores y trabajadoras. Siempre.
A ver, nosotros los de gente gremial es que somos trabajadores, que defendemos a los trabajadores.
Exacto.
Tratamos de ponerlo.
En realidad, discúlpame.
Sí.
Algunos dirigentes gremiales defienden a sus trabajadores y trabajadoras. Otras defienden sus bolsillos.
yo no quise decir eso ni entro en esa disputa, pero yo por lo menos.
Claro, Jorge.
Soy trabajador que defiendo al trabajador.
Está muy bien. Ese debería ser el concepto, pero sabemos de que la realidad está muy distante. Julio, vos lo estabas escuchando justamente. ¿Qué le querés decir a Jorge?
Bueno, lo de que cuenta Jorge es una realidad. Hemos hecho muchísima gestión mientras estuvimos nosotros al frente de todo esto. Con Macri hemos firmado acuerdos, hablamos personalmente con Macri varias veces. Hemos hecho todos los deberes, como quien dice, pero siempre fuimos frustrados. La ley no se pudo reglamentar nunca, a pesar de que este gobierno intentó reglamentarlo, tampoco se pudo reglamentar todavía, y siempre hay una mano negra que frena todo en este país, con respecto a la malla mercante. Es como que hay un acuerdo que nadie sabe que existe, pero hay intereses que han tomado la decisión que Argentina no puede tener marina mercante.
Clarísimo.
Yo creo que esto es consecuencia de la guerra de Malvinas, ¿no?
¿Vos qué opinás, Jorge?
Mirá, estoy de acuerdo en ciertas cosas con Julio. Yo pienso que primero los gobiernos argentinos, por lo que yo viví, te digo, por lo que yo viví, creo que tendrían que saber elegir o poner a la gente que realmente está en el tema para manejarse con la marina mercante, porque todos pueden hablar de otra clase de transporte, pero nadie entiende muchas cosas.
Ahora te hago una pregunta, Jorge. ¿Quién está a cargo de marina mercante hoy en día, de esos temas? ¿Quién está a cargo?
La verdad que desconozco.
Ahí está todo.
Yo desconozco. A ver, ¿en qué momento alguien estuvo a cargo en la marina mercante? Te cambio la pregunta.
Por eso.
Ahí está el tema.
Porque pueden...
Es que es obvio, porque no hay política ni portuaria ni de marina mercante. No hay política.
Exactamente, porque vos podés cambiar de ministro de transporte, podés cambiar de canciller, todo, pero nadie te habla del tema marina mercante.
No.
Somos ignorados, pero yo por lo menos lo vengo viendo el año 83, que somos ignorados, desde que empecé a navegar, ¿no? Que
sí.
Somos ignorados y que nadie está en el tema. Vos podés ir a hablar con un canciller, porque a ver, tenemos muchos problemas. Vos fijate que hoy no tenemos profesionales del Alto Paraná ni del Alto Paraguay. ¿Quién los navega? Después sí. Tenés el problema que prefectura y armada no se ponen de acuerdo. Vos fijate que para el reconocimiento anual del Baquiano, a nosotros la prefectura nos pide que hagamos un recorrido de zona anual hasta el kilómetro 1240 y la armada te lo avala hasta el kilómetro 1208, que es corriente. O sea, ¿a quién le dejamos los 22 o 30 kilómetros de soberanía? Que es una discusión que yo tuve con la prefectura y la armada. ¿Que naveguen los paraguayos? Estamos entregando soberanía, más que nada.
Así
y después,
es.
A nosotros nos controlan todo.
Exactamente. Entonces,
te voy a hablar de lo fluvial, nada más. A nosotros nos controlan todo, que tenemos que tener el viaje por todo
así
el
mundo,
que tenemos el tema de Baquiano.
Sí.
Ahora me dicen, al práctico que ellos le dicen paraguayo, ¿lo controlan si hace viaje?
No.
Porque vienen con la cuarta zona, que la cuarta zona termina en confluencia.
Exactamente.
Zona sur, que va hasta el límite exterior del Río de la Plata, ¿cuánto hacen? ¿Cuántos son los profesionales paraguayos que completan el viaje? Y siguen habilitados.
Exactamente.
Ahora vos me decís, entra un buque, un remolcador, un empuje o lo que sea, brasilero. No lleva ni siquiera, lleva un argentino como representante de la autoridad pública o marítima, que sería un baquiano, aunque sea para operar la radio. Vos tenés que hacer cruces importantes, tenés que navegar y te estás comunicando que es brasilero, que no tenés buena comunicación por el problema del idioma. Entonces hay mucha falta de eso. O sea, y nadie se preocupa.
Clarísimo. Nosotros
tenemos un montón de problemas. No sé si ahí Julio estará de acuerdo.
Excelente la explicación, Julio. Finalizamos con Jorge, le agradecemos y te voy a volver a citar, Jorge, así que prepárate. Julio.
No me tengo que preparar mucho, lo que uno hace, lo que uno dice.
No, prepárate para recibir mis WhatsApp, Jorge. Prepárate para ese detalle, prepárate. Que es mínimo, Jorge, el detalle. Sí, Julio. Sí.
Bueno, no, lo que quería resaltar, lo que dice Jorge muy claro, tenemos miles de problemas y hoy no tenemos referente de vía navegable, porque el que estaba era Cabrera,
claro.
Que lo sacaron y no hay nadie.
No hay nadie.
Ese es un barco de deriva, eso.
Gracias, Jorge, ha sido un lujo y un placer tenerte. Cuídate mucho.
Gracias, Alejandra, gracias, Julio. Buenas tardes a toda la audiencia.
Abrazo inmenso.
Todos. Gracias.
Él ha sido secretario general de la Asociación Profesional de Capitanes y Baquianos Fluviales. Estuvimos con Jorge Badaro. Mi querido Julio, nos despedimos. Qué programita que hemos tenido en el día de la fecha, ¿eh?
Sí, bastante agitado.
Brillante. Nos despedimos. Hasta el próximo. ¿Usted tiene tomado el pechito, Julio? Me parece a mí.
Sí, estoy.
Está con tosecita. Y el aire acondicionado, los cambios de temperatura. Estamos todos igual. Alergia. Sí. Pero lo más interesante es la palta. No se olvide.
Sí, sí, señora.
500 pesos por palta. Yo me asocio con usted. Así está hoy. Julio Inflán, nos despedimos. Hasta el próximo lunes a las 14 con mucho, pero mucho más. ¿Mirada qué, Julio?
Mirada País.
Chao, gracias, los amamos.
Gracias.
Mirada País, con Alejandra Piaggi y Julio Inflán. Todos los lunes, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.